Yeah. Una forma de entender la tempestad es como un compendio de todo el trabajo anterior que ha hecho Shakespeare. Como sabéis, esto es su última obra en solitario. No sabemos si él sabía que iba a ser así. Eso sabemos nosotros, pero en fin, es relativamente fácil interpretarlo así. ¿Qué silencio? Allá. Es que hay muchos de ellos, pero están muy callados. Que como hay fútbol en Madrid, todos están en sus casas. Y además está lloviendo. Tal vez tenemos cuatro gatos aquí. Bien. Yo de todas formas, si no aparece nadie, yo estoy aquí hablando solo con el micrófono. Además os hago más caso. Ya, con un poco de suerte. Bien. La separación de familias, ya hemos visto, y su reunión en países extranjeros, hemos visto en la Comedia de los Errores, en El Noche de Reyes y en Pericles, Príncipe de Tiro. El tema de la usurpación del gobernante legítimo, ya hemos visto en Hamlet y Macbeth y como gustéis. Sin embargo, la obra que es más parecido que ninguno a La Tempestad es El Sueño de la Noche de Verano. Buenas. La relación entre Próspero y Ariel es análogo a la relación entre Oberon y Puck, que pronunciáis Puck. También las dos obras consisten en cierta forma en una obra dentro de una obra y además contienen una obra dentro de una obra. En el caso de Sueño hay la farsa de Píramo y Cisbe. En el caso de La Tempestad hay la máscara de las diosas. También hay una máscara en Trabajos de un Amor Perdido. Pero el papel de Oberon y sobre todo el papel de Próspero se puede asociar con la de un director de teatro. Él controla quién está, dónde y cuándo, y toda la acción está controlada por él, en tanto el Próspero como Oberon. Hay también una relación en ese sentido con Hamlet, en el sentido de que Hamlet usa la obra del Mousetrap para forzar la conciencia de los malos y Próspero hace lo mismo. El tema de la rivalidad entre hermanos o hermanas, ya hemos visto en Hamlet, entre el rey Hamlet, no el príncipe, el rey Hamlet y su hermano Claudio, que lo mata, en como gustéis, en el rey Lear. También hemos tenido la idea del gobernante legítimo que se refugia de una corte corrupta, en como gustéis. Y en relación a esto, pues el papel de la isla, el papel transformadora de la isla, es muy parecido al papel del bosque en como gustéis. Casi todo el mundo que va a la isla, aunque sufre ahí, has mejorado por su experiencia de estar en la isla. Y de la misma manera que pasa con el bosque, como ustedes. También hay momentos cuando Próspero, como Duke Senior, habla de lo afortunado y lo providencial de su experiencia en la isla, pero en el momento que tiene la posibilidad de volver a su ducado, exactamente como Duke Senior, pues vuelve sin pensarlo un momento. Entonces, suena un poco hueco esas palabras en consecuencia. Shakespeare ya ha creado un duque que prefiere los libros por encima del reinar de forma energética. ¿Sabes dónde? ¿Qué gobernante en una obra de Shakespeare es más interesado en los libros, en el estudio, que en la práctica de la política, el gobernar?
¿Enrique IV?
No, Enrique IV es enormemente, está totalmente puesto en mantener su trono. No es muy estudioso. Es difícil. Para fans de Kenneth Branagh, ¿no? ¿No? ¿Una pista, ¿no? ¿Fans de Kenneth Branagh? ¿Qué películas ha hecho Kenneth Branagh? Ya, pero no es tan, no es muy estudioso.
Claro,
otra película. Otra película. Otra más. El duque de Navarra, o si prefieres, el duque de Nafarroa, en Trabajos de un Amor Perdido. El duque dice que va a dejar de reinar durante 2 años para estudiar con sus amigos, y va a dejar el sexo y va a dejar todo para estudiar. ¿No lo habéis visto? Está muy bien. Sí, muy bien. Tiene eso de malo, pero se aguanta bien. Por ser un musical, aguanta bastante bien.
¿Qué?
¿Qué estudia? ¿Qué estudia? No, simplemente hablan de estudiar, porque enseguida llega la chica guapa y tiene que olvidar todo. Bien, la idea de una generación joven resolviendo los conflictos de una generación mayor, que es bastante característica de todos los romances, pero ya se ha visto en Romeo y Julieta, obviamente en este caso no hace falta. La muerte de los jóvenes es también un elemento obvio en el cuento de invierno. Próspero es el personaje más importante de esta obra. Por muchas tonterías que leí sobre Caliban, Caliban es un personaje bastante secundario. Un tercio de la obra lo dice Próspero. Es la obra sobre Próspero. Y Próspero es un típico hombre viejo, enfadado, senequista. Del mismo tipo que hemos visto en El Rey Lear, y Timon de Atenas, y tiene algo que ver también con Coriolanus, no sé si habéis visto esa película. También nos puede dar otro más concepto de Shakespeare, si tenéis la oportunidad. Casi todos estos hombres son viudos. Es importante que son viudos, primero porque entonces no tienes que gastar uno de tus actores jóvenes que hacen las mujeres en hacer la mujer, pero sobre todo porque el viudo normalmente es alguien que no tiene la influencia moderador de la mujer. Las mujeres se ven generalmente en las obras de Shakespeare como una fuerza moderador, entonces los viudos sin esa influencia tienden a ser más extremos en su labia, en su carrera, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto en el caso de Mira. Todo lo que he dicho milita en contra de la idea de que la tempestad va sobre el colonialismo. He mencionado unos 12 obras y ninguno se sugiere que ninguna de estas obras es sobre el colonialismo. Entonces, si la tempestad tiene tanto en común con una tercera parte de la obra de Shakespeare, pues sugiere que el colonialismo no es un elemento tan importante. De hecho, sí, para mencionar un trigésimo obra, el personaje más parecido a Caliban, como todo el mundo está obsesionado con Caliban, en la obra de Shakespeare es Cloten, que es un personaje en Cymbeline. Cloten, que como Caliban es un violador en potencia, es también el hijo de una figura de, que es básicamente, o sea, las veces de una bruja, y Cloten es totalmente británico. Entonces, también esa interpretación de Caliban como un personaje colonial o lo que sea, hay que verlo con cierto cuestionamiento. Otra forma de entender esta obra es como un ejercicio clásico. Shakespeare recibió varias críticas a lo largo de su carrera porque no respetó a las unidades de Aristóteles. ¿Cuáles son las unidades de Aristóteles? De tiempo, lugar y acción. Y ninguna de las obras de Shakespeare anterior, con la prueba, realmente con la excepción de la Comedia de los Errores, pasa en un día y medio, o un día, que es la unidad de tiempo de los griegos. Ninguno, o muy pocos, pasan solo en un lugar. Lo más cercano es Otelo, que después del primer acto todo pasa en Creta. Y muchísimas de las obras tienen historias secundarias, como por ejemplo la historia de la familia de los Gloucester en el Rey Lear. No tienen unidad de acción. Entonces, Shakespeare escribe una obra que pasa todo en un día, pasa todo en un lugar, siempre que consideramos la isla como un solo lugar, y no hay una historia secundaria. Y si se interpreta la cosa así, eso sugiere que Shakespeare está diciendo, mira, no lo he hecho lo otro porque no he querido, no pude, no he sabido. Se puede interpretar las cosas así. Es cierto que esta es la obra más compacta de Shakespeare, es más corto, el segundo más corto después de Comedia de los Errores, y es la obra que tiene menos escenas. Obviamente, si tienes una historia secundaria, un subplot, forzosamente va a haber más escenas, es lógico. Sin embargo, un argumento en contra de esta interpretación es que, ¿qué es lo más esencial para la drama según la poética de Aristóteles, que todos habéis leído? ¿Alguien sabe?
¿Que alguien muera?
No. ¿El obra es donde nadie muera? El conflicto. Perfecto, muy bien. Ya se prueba la cosa. Ya pasa a segundo conflicto. Bien, el conflicto. El conflicto es esencial para que una obra sea interesante. Y esto es una obra que no hay conflicto. O sea, desde el principio sabemos, o desde la segunda escena sabemos, que todo lo controla Próspero. Él está encargado del videojuego, él tiene el mando y no hay conflicto, porque él controla todo, es el director de teatro. Entonces, esta obra se acerca bastante más a un poema dramático que lo que es realmente o una obra de teatro. Desde el principio sabemos que Prospero va a conseguir lo que quiere y no hay inconvenientes para no alcanzar tiempos. Otra razón para cumplir con las unidades de Aristóteles es que todavía la idea de mezclar la drama con la comedia, perdón, la tragedia con la comedia, era un poco escandaloso para algunos, gente como Ben Jonson, que eran muy clásicos, no les gustaba nada esas mezclas, esa fusión que hacía gente como Shakespeare. Entonces, al respetar por lo menos las unidades, pues en algún sentido, Shakespeare se cierra un poco a las críticas. También hay que mencionar en relación a esto que las máscaras son algo populares desde la época de Enrique VIII. Ya lo habéis visto en los Tudores que hay un par de máscaras. En esta época era muy popular, sobre todo con la mujer danés de Jaime I. Entonces, meter una máscara es poner algo que va a gustar al público aristócrata. Y recuerdo que esta obra se entiende que se actuó por primera vez en una boda real. Entonces, está directamente relacionado con esto. Todo el drama, en cierta forma, y todas las obras de Shakespeare, más específicamente, están relacionadas con la relación entre la apariencia y la realidad. Pero ese tema es muy importante en esta obra. La escena más realista de toda la obra es el naufragio al principio. Y el barco se hunde y todo esto. Es una escena muy, potencialmente muy realista. Está bien hecho. Pero luego nos enteramos de que esto no ha ocurrido en un sentido real, es algo que ha fabricado Próspero, y sin embargo toda la acción que es de ensueño que hay en la isla es la realidad. Entonces hay bastante comentario por parte de Shakespeare ahí sobre la relación entre la apariencia y la realidad, la ilusión y lo que es real. La obra está gobernada por toda una serie de paralelismos entre diferentes personajes. La usurpación del Ducado de Milán por parte de Antonio va en paralelo a la usurpación de la isla por parte de Próspero, el intento de asesinato de Antonio contra Próspero tiene su eco en el intento de asesinato de Sebastián contra su hermano el rey Alonso. Próspero tiene un plan de venganza que se puede ver como que va en paralelo con el plan de venganza de Caliban, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un juego de estos paralelismos. Algo estaba bastante de moda en los años 80 y principios de los 90 en lo que se llama el ufismo, obras de prosa de un tipo que se llama John Lilly. Pero básicamente el estilo de escribir de Lilly es absolutamente inaguantable. Es muy como Florida y cuesta muchísimo leerlo porque no va al grano nunca. Pero eso seguramente es la influencia que coge Shakespeare. Hay el tema de la usurpación. Lo que plantea Shakespeare siempre con la usurpación es que el problema de usurpar el poder es que una vez que lo haces, abres la puerta a que alguien te usurpa tu trono a la vez. O sea, que si eso es una forma legítima te llega al poder, y si estás en el poder porque lo has usurpado el trono, pues el siguiente fuerte es legítimo en intentar hacerlo contra ti. Eso es todo el argumento detrás de la Enriada, o sea, casi un tercio de las obras de Shakespeare, y hay bastante ese planteamiento aquí. El planteamiento de Próspero es restaurar el orden natural político, y eso quiere decir tanto que él vuelve al trono en Milán como que él devuelve la isla a Caliban. Dentro de esos paralelismos hay la idea de, a veces se puede plantear, hay la idea del contraste entre la magia blanca de Próspero y la magia negra de Sycorax. Es un poco débil ese planteamiento porque sabemos en la última escena de la obra que Próspero en alguna ocasión ha levantado los muertos, que es un acto clásico de magia negra, entonces. Pero está claro que hay la idea del paralelismo entre Sycorax y Próspero. Sycorax llega embarazada a la isla en un barco. Próspero no puede llegar embarazado a la isla, pues el hombre. Entonces llega a la isla con una niña pequeña, lo más equivalente, pero la forma en que llegan a la isla, etcétera, etcétera, es muy, muy parecida, etcétera. Entonces, hay posiblemente comentarios ahí por parte de Shakespeare sobre la naturaleza de la magia, el concepto de la diferencia entre magia blanca y magia negra. ¿Por qué la magia podría ser un tema importante?
Jaime I.
Sí. Jaime I, el rey, probablemente Shakespeare escribió esta obra para la boda de una de las hijas de Jaime I. Y Jaime I estaba absolutamente fascinado por la magia e incluso escribió un tratado sobre ello. En esta época, inmediatamente posterior, la persecución de los supuestos brujos brujos y brujas era mucho más fuerte en Escocia que en Inglaterra. El problema en Inglaterra es que los jueces generalmente se negaban a cooperar. Entonces podría haber situaciones donde la gente atacaba a mujeres solteras porque el 90%, más del 90% de las víctimas de las cazas de brujas eran mujeres. Pero una vez que las cosas se llevaban ante los juzgados, los jueces no lo tomaban ni en serio la idea de la brujería. Entonces tendían a absolver a las mujeres acusadas de brujería. La única excepción a esto fue durante el primer periodo del interregnum, de la República, cuando un tipo en East Anglia, en Norfolk, se alzó como cazador de brujas y juez y todo esto, y mató un montón de mujeres, mató varias decenas de mujeres. Pero también eso porque había una situación bastante anárquica entre la consolidación del gobierno y del parlamento y no haber el poder del rey. Pero hay una película sobre eso que se llama Witchfinder General, si os interesa. Witchfinder General. Es como sumo caza de brujas o el no va más de los cazadores de brujas. No sé cómo traducirlo. Generalísimo de cazabrujas o algo así. Bien, otro elemento muy importante en esta obra, una cosa que también lo tiene Calderón en la misma época, es la relación entre los sueños y el teatro. quizá la frase más famosa, segunda más famosa de esta obra, es "We are such stuff as dreams are made of". Estamos hechos de la materia de los sueños. Y hay sueños y dormir a lo largo de toda la obra. Miranda se queda dormida escuchando al discurso de su padre. Los marineros pasan casi toda la obra durmiendo en su barco. Alonso y Gonzalo se caen dormidos por la fatiga. Próspero toma una siesta cada tarde, como buen latino. Caliban describe sus sueños de una forma muy gráfica y llora cuando se despierta porque está mucho más feliz en sus sueños que en su realidad. Entonces, todo el tema de eso, la fantasía y el sueño frente a la realidad, es un elemento importante. Otro elemento dentro de este, lo narco se refiere a tanto al sueño como a las drogas, y hay un elemento también de que ese mundo es un mundo, es un poco como el mundo de las drogas, en que está Próspero en su isla. Y él tiene que rechazar esas drogas, enfrentarse a su realidad, aunque es menos placentero, es más real. Y parte del proceso de esa obra es Próspero llegando a la conclusión de que tiene que enfrentarse a su realidad. Otro discurso que hay a lo largo de la obra, que refleja un discurso que había en la sociedad en la época de Jacobeo, es sobre la naturaleza del trabajo. Hay dos conceptos sobre el trabajo. Hay el concepto que se asocia con el Protestant work ethic, si quieres, con Duque, gente así, la idea de que el trabajo fortalece el carácter. Sí, suena chino. Y luego hay el otro concepto, que es que el trabajo es soul destroying, que aniquila el alma. Y se enfrentaban bastante esos dos conceptos en esta época. Gonzalo presenta su república comunista donde nadie tiene que trabajar, etcétera, etcétera, y no hay propiedad privada, frente a la idea de Próspero, que Próspero plantea que el trabajo tiene un valor terapéutico para los demás, no para él, pero para Fernando. Y obviamente pues son dos ideas que no se pueden encajar. También vemos una diferencia en la actitud ante el trabajo de Ariel, que es un trabajador muy dispuesto y muy hace todo lo que pide su amo, y Caliban solo trabaja a base de amenazas, a base de recibir amenazas. Es una época bastante interesante, desde el siglo XIII, pero muy marcadamente en las décadas cuando Shakespeare estaba activo, había un proceso que se llama los enclosures. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Has leído algo de los enclosures? En la época medieval en Inglaterra, una parte muy importante, como un tercio del país, eran terrenos comunes, eran terrenos que podrían usar y aprovechar a la población en general, no en propiedad privada. Y poco a poco había actos de parlamento para convertir esas tierras comunes en tierras privadas. Y obviamente pues la población rural hacía lo que podía para resistir ese proceso que básicamente de robarles. Y el último elemento importante de ese proceso era tan tarde como 1800 28, cuando había tierras comunes que se privatizaron cerca de Oxford, y los alguaciles idiotas tenían llevaron a los campesinos arrestados a los juzgados de Oxford en plena época de las fiestas, de las fiestas en Oxford, que se llaman de St. Giles, de St. No sé cómo se dice, Giles en español, en fin. Y como todo el mundo estaba de fiesta y estaban todos borrachos y tal y cual, pues atacaron los alguaciles y liberaron a los campesinos que se pudieron marchar y todo esto. Pero ya a esa época del siglo XIX el proceso había concluido básicamente. Era en el interés, en algún sentido, pues, por lo menos obviamente era el interés de la clase pudiente, pero se podría argumentar que era en el interés del país, porque cuando se privatizó las tierras comunes, se dedicaron estas tierras a ovejas. Las ovejas, la lana se podría exportar, entonces era bueno para el equilibrio de pagos y todos esos temas de la economía nacional, en vez de usarlo para la sobrevivencia de los pobres campesinos. También todo ese proceso tenía mucho que ver con la creación de desempleo y la subida del número de personas pobres que vivían en las ciudades, que era necesario para que había una población que estaba dispuesta a aguantar las condiciones de las primeras fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, es un elemento muy, muy importante en la revolución industrial en Inglaterra y en la historia social de Inglaterra, todo este tema de los enclosures. Pero como estaba creando lo que se llamaban en esa época como masterless men, hombres que estaban en paro y se iban de ciudad en ciudad buscando trabajo, se veían socialmente como un problema, quién tenía que alimentarle, bla, 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 bla. Creaba bastantes conflictos sociales en esta época, hasta que inventaron la buena solución, que era exportarlos. Entonces empezaron a mandar los primeros a las Bahamas y Bermuda, luego a las Américas, luego cuando los Américas no los querían, pues los mandaron todo a Australia y llenaron Australia con estos hombres parados que no eran en el interés de los ricos que estaban en el país. También, como en el Rey Lear, hay un cierto debate, el debate de la época sobre la naturaleza, de la naturaleza. ¿Qué era la naturaleza? ¿Cuál era el estado natural? Y hay el concepto que plantea por primera vez Montaigne y que refleja bastante Gonzalo dentro de esta obra, de que la sociedad natural sin las imposiciones de la cultura, de la civilización, es un estado feliz. Y hay todas las ideas que vienen de ahí del salvaje noble y de que los salvajes viven en un estado feliz. Sin embargo, pues la gente como Próspero creen que la naturaleza es algo mejorable y se mejora con el arte y la cultura, con la imposición del control. Esa idea de la libertad y el autocontrol es absolutamente esencial a esta obra. O sea, la palabra mágica en como gustéis era if, y en yo no me acuerdo. En esta obra es free. Varios de los actos terminan con la palabra free, o con freedom es la última palabra del acto. Y esa idea de que la libertad, y si puedes estar libre si no tienes el autocontrol, etc., es una de las ideas recurrentes dentro de la obra. Eso es lo que le pasa a Caliban. Caliban no aprende la lección del autocontrol de la
de la civilización que recibe de Próspero. Se entiende que Próspero en algún sentido, dado la situación, está educándole para que pueda ser en un futuro un marido civilizado para su hija. Pero al intentar violarla, pues él rompe todos los esquemas de esto. Entonces, en muchos sentidos se puede interpretar Caliban como el típico personaje de un hombre salvaje, capaz de una cierta sensibilidad, capaz de reconocer la belleza, pero básicamente malvado. Lo que está abierto a cuestionar es si es genéticamente predeterminado a ser malvado. Recuerda que es el hijo de Satanás con una bruja. Hay conflictos de parentesco ahí que sugiere que a lo mejor no tiene otra opción que salir como sale. O es simplemente porque no aprende a ser civilizado. Sin embargo, hay que decir que los personajes más antinaturales de toda la obra son Antonio y Sebastian. Son mucho peores en muchos sentidos que Caliban. Ellos no tienen control, autocontrol, no tienen disciplina y planean y pretenden cumplir con el asesinato. Entonces, el enfoque de esas clases de autocontrol y quien aprende a lo largo de la obra el autocontrol son Próspero y son Fernando, sobre todo, más que esa idea de que la tempestad es solo, es enfocada principalmente sobre Caliban, que tienen los del análisis postcolonial. Bla 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 bla. Vale. Entonces, pues, esta idea de que la obra es sobre el colonialismo. Bien, primero, lo que hay que reconocer sin ninguna duda es que esta obra fue utilizada en el siglo XIX como justificación para el colonialismo. Estaba los victorianos lo utilizaban como un argumento pro-imperial. Sin embargo, eso no nos dice, o nos dice más bien poco, sobre las intenciones originales del autor. El hecho de que en una época posterior se usa esa obra de esta manera no nos dice lo que pretendía Shakespeare. Otra cosa que también es verdad es que hay cierta influencia, hay cierta referencia a acontecimientos contemporáneos en Virginia y en las Bermudas. Se refiere explícitamente a las Bermudas. Sin embargo, el hecho de que Shakespeare está hablando sobre situaciones de naufragio como lo que pasó en las Bermudas en esa época no es especialmente raro. Hay naufragios en Antonio y Cleopatra, en la Comedia de los Errores, Cymbeline, Hamlet, Enrique V, El Mercader de Venecia, Otelo, Pericles, La Noche de Reyes y El Cuento de Invierno. Hay naufragios en una tercera parte de las obras de Shakespeare. Shakespeare vivía en una isla. Es lógico que la idea de viajes por mar forma parte de la experiencia que está contando porque es un libro. El hecho de que hay esa referencia a los Virginia, a las Bermudas, hace que algunos lo quieran llevar las cosas más lejos y decir es que es una obra sobre el colonialismo. Y eso se fortalece si ves a Caliban como un nativo que recibe firewater, que recibe alcohol por parte de los colonos. Una cosa que todos hemos visto en bastantes westerns y tal, el dar whisky a los nativos americanos y todo eso, embarazo y todo esto. Sin embargo, todo este rollo de alcohol, nativos americanos y todo esto, es una cosa posterior a la tempestad. Recuerda que los Pilgrim Fathers, los primeros americanos que se van y se quedan y sobreviven, es 1618. Shakespeare está muerto. La tempestad lleva 7 años escrito. Es posterior todo esto. No hay esa experiencia para hacer referencia. Es un anacronismo asociar esto con toda la idea de... ¿Cómo se dice firewater en los westerns? Se dice aguardiente, claro. Sí, eso que no. No, pero es que hay como... en los westerns dan un término que... O sea, una metáfora que usan los nativos americanos para referirse al alcohol, que no es un término que usan los blancos, es un término que usan los nativos americanos. Pero... sí, tendría sentido si lo tradujeron como agua bien. No hay ninguna evidencia, ni uno, de que las audiencias del siglo XVII interpretaban la obra como de que se trataba de una obra sobre el Nuevo Mundo. Aún interpretándolo como una obra sobre el Nuevo Mundo, Caliban es parte del proceso de colonización. Él no es nativo a la isla, excepto en un sentido absolutamente literalista. Su madre venía de otro país, embarazada de venir de otro país, y llegó ahí y dominó la isla. Ella era tan colonizador como próspero. No es que ellos son los nativos de la isla. O sea, los nativos de la isla, si quieres, son gente como Ariel, no es Caliban. Parte del tema de todo esto de interpretar a la obra como una obra sobre las Américas y todo esto, viene de la idea del nombre de Caliban como una especie de anagrama de caníbal, y caníbal siendo una de las formas en que se refería a las personas del Caribe en esta época. Bien, pues y que también Caliban tiene bastante de Caleb, que que es otro término para la gente del Caribe. Pues primero, será el único ejemplo en toda la obra de Shakespeare donde Shakespeare usa una anagrama. No hay otro. Entonces, ese argumento es un poco sospechoso. O sea, dentro de la interpretación de Carib y todo esto, el nombre de Claribel tiene tanto similitud con Carib que Caliban. Claribel, obviamente, es la hija del rey Alonso que se casa con el rey de Tunisia, o sea que no encaja en ninguno de estos esquemas. A veces Shakespeare ha usado nombres que tienen ciertos ecos y homófonos. Por ejemplo, Abhorson es el guardia de la prisión en Medida por Medida, y se entiende como una contracción de abhorred, Horsam, o sea, espantoso hijo de puta, literalmente. Satan es el portero en Macbeth. Y tenemos, Satan se pronuncia como Satanás en inglés. Y tiene aspectos de esto. Tenemos todos los juegos que hemos visto de Oliver, Orlando, Rosalind, bla, 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 y Orlando y Roland, como ustedes. Olivia y Viola y Malvolio en Noche de Reyes, pero usar anagramas como tal, no hay evidencia de que Shakespeare usaba anagramas. Un genio ha dicho, ha identificado de que Caliban en romaní, en la lengua de los gitanos, quiere decir negro. Muy bien. No hay la menor evidencia en los 32.000 palabras que usa Shakespeare de que sabía ni una palabra de romaní. Pero en fin, sí son palabras parecidas, pero también es parte de lo que pasa es que con un cuerpo de texto tan grande siempre vas a terminar encontrando lo que buscas, si buscas lo bastante. Es un argumento bastante ridículo. También hay que mirar los otros nombres. Tenemos, por ejemplo, Próspero. Pues, ¿Próspero es Próspero en esta obra? No mucho. Lo que busca seguramente Shakespeare ahí es un típico nombre masculino con el acento en la primera sílaba. Es un nombre potente en el sentido de que empieza con una letra explosiva, con el P, y el acento está en la primera sílaba. No está pensando tanto que Próspero porque Próspero. No es verdad. Y eso también se puede decir de Caliban. Caliban empieza también con una letra explosiva y es un poco mal sonante como el personaje. Lo mismo que Cloten, que es británico, a Cymbeline, que es el personaje más parecido a Caliban en la obra de Shakespeare, como dije antes. ¿Qué significa Ariel, aparte de detergente? Ariel en hebreo significa león de Dios. Shakespeare no está pensando especialmente en el significado de los nombres. ¿Qué tiene que ver Ariel en esta obra con león de Dios? ¿Right? Lo que está pensando ahí seguramente es en Uriel, que era el nombre de uno de los espíritus que hacía salir John Donne, que era un mago contemporáneo de Shakespeare. No estaba pensando en el significado en algún idioma raro para él. De la palabra, no estaba pensando en etimología. Pero de todas formas, hay que mirar en el resto de la obra de Shakespeare y mirar qué caníbales tenemos. ¿Tenemos algún caníbal mencionado en el resto de la obra de Shakespeare? Tenemos Tamora, que es goda, que es blanca, que es europea, en Titus Andronicus. Tenemos los antropófagos que están mencionados en Otelo, que son europeos, que son blancos, que no tienen nada que ver con las Américas. El rey Lear menciona a los caníbales scitios, que son blancos, que son europeos, que no tienen nada que ver con las Américas. No hay mención de ningún caníbal en toda la obra de Shakespeare con relación a color, ni con relación con las Américas, ni con relación con nada. Todos los caníbales que menciona Shakespeare son domésticos, son de Europa. Además, sabemos directamente, porque le dice la obra, que toda la acción pasa en el Mediterráneo, no pasa en las Américas. Pasa en una isla, camino entre Sicilia y Túnez. Es difícil, yendo de Túnez a Sicilia, pasar por las Américas, o vas un poco mal si vivas así. Sycorax, se puede decir, oh, pues es un nombre de una bruja de la época de la zona de Patagonia, que bla, bla, bla. Vale, muy bien. Pero está claro que Shakespeare simplemente le gustó el nombre, porque lo describe como una bruja con ojos azules. No describe en ningún momento la idea de que es oscura, ni que es de otro continente, ni es de nada. Es una mujer de ojos azules, lo dice directamente el texto. Entonces, lo único que quiero que llegue es la idea de que toma con cierta precaución todas estas ideas de que esta obra va sobre el colonialismo. Porque tienes que tomar unas suposiciones que son bastante difíciles de justificar si va por ahí. Bien, ¿qué sabemos sobre las fuentes de donde Shakespeare saca esta obra? Caliban está influido por El hombre salvaje en una obra anónima que se llama Lucedoros, que se escribió el año anterior, en 1610. Todos los personajes de esta obra, toda la obra transcurre en el viejo mundo, pero toda la obra transcurre en Europa y no hay ningún contexto de colonialismo. También hay un elemento de influencia de la idea del mago con una hija y un espíritu que es fiel a él, que en la obra de Anthony Mander, de John Kemper, de 1594. Toda la acción pasa en Gales, al oeste, pero no tan al oeste, para confundirlo con las Américas. También la obra está muy influida, en ciertas partes de la obra, por Metamorfosis, escrito por un tipo que se llama Ovidio, para vosotros, escrito 15 siglos antes del descubrimiento de las Américas. Otra obra que tiene bastante influencia sobre la tempestad es La cuerda de Plauto, un escritor de comedias romano que tenía mucha influencia sobre Shakespeare, escrito 11 siglos antes del descubrimiento de las Américas. Finalmente, la comedia del arte italiano, Li Tri Saturi, los tres sátiros, que se actuó en Inglaterra en los años 70 del siglo XVI, incluye un mago, un isleño salvaje, que entra en un complot con dos europeos para robar el libro de un mago y controlar sus espíritus, y donde hay una chica virginal, y hay una tormenta, y un naufragio, y un hijo perdido. Todo esto pasa sin ninguna conexión con las Américas. Todo pasa en Europa. O sea, todos los puentes de Shakespeare para escribir esa obra son fuentes europeas, aparte de la anécdota sobre el tomar agua con bayas salvajes, con frutos salvajes de las Bermudas que les excita tanto a los postcolonialistas. En fin, aceptando, como no acepto, que esto ha robado el colonialismo, la actitud de si va en pro o en contra depende mucho de nuestra interpretación de Próspero. Se puede interpretar a Próspero como este pobre hombre que le han maltratado, le han metido en un barco, bla, 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 o se puede verle como un obseso del control. Ahí tiene que estar controlando a todos los demás, es un padre autoritario, es una persona muy rencorosa y no muy atractivo. Según vemos esto, vamos a ver si es una obra pro-colonial o anticolonial. También podemos ver a Caliban como un pobre que le maltrata constantemente, bla, 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 o un violador. Dependiendo si le ves de una forma u otra, es simpático o no. Hay que tomar una interpretación muy específica de los elementos de esta obra para verlo como una justificación del colonialismo. Se asocia mucho Miranda con Pocahontas. Es la típica nativa, en el sentido que está en la isla inocente, que está alumbrada, está de sombra, ver todos estos europeos que le aparecen con toda su parafernalia, y se supase del Brave New World, del mundo tan glorioso que tienen tales seres dentro de ello. Hay que decir también que cuando ella dice esto, está describiendo un grupo que incluye a varias personas que son asesinos en potencia, etcétera, etcétera. Es una frase que hay que interpretar con bastante ironía en su contexto. Y de todas formas, Pocahontas llega a Inglaterra después de que la tempestad actúa. Entonces, el mito de Pocahontas y toda la leyenda alrededor de Pocahontas es influido por la tempestad más que al contrario. ¿De dónde saca Shakespeare esta imagen de Próspero, el enfoque central de la obra, que es Próspero, aparte de la literatura? Hay dos elementos de su propia época que sabemos que no tenemos que inventar tonterías sobre cantones suizos y no sé qué, no sé cuántos, de que sabemos a ciencia cierta que él sería consciente de ellos. Uno de ellos es John Dee. John Dee era el mago de la corte de Isabel I. Era uno de los grandes matemáticos de la época. Tenía el mejor biblioteca de la época en Inglaterra y una de las mejores bibliotecas en toda Europa. Y era espía para Isabel I. También era alguien que perdía mucho tiempo jugando a la magia. Y ya en la época de Jaime I, él había caído en desgracia y había intentos de... Y el chismorreo, los rumores, era que era un brujo de magia negra. Él siempre había hecho magia blanca, según él. Entonces, él llegó unos años antes de la tempestad a pedir al rey que le juzgara, que era bastante peligroso, o sea, que juzgan, le declaran culpable y le queman. Pero él estaba tan desgraciado con todos estos rumores y todo esto y el otro, que pidió al rey que le juzgara. El rey simplemente le ignoró. Y el tío murió en bastante pobreza. Había un momento cuando, por esa idea de que él estaba practicando magia negra y todo esto, el muchedumbre entró en su casa, quemó su biblioteca, quemó un montón de libros que eran absolutamente irreemplazables, etcétera, etcétera. Pero era, además de hacer tonterías de magia, era un gran erudito. Era, de hecho, él era el que hizo el encantamiento que derrotó a la Invencible. Él, para la reina Isabel, hizo un encantamiento para crear tempestades contra la Invencible, y funcionó. Ahí está la prueba. Él murió en el exilio, en el sentido de que estaba en Manchester, que es bastante en el exilio, si estás acostumbrado a vivir en la corte en Londres, en la pobreza, cuidado por una sola hija. Entonces, hay bastante, el Mahler basa bastante su Dr. Faustus en John Dee, en los elementos de poderoso mago y todo esto, bastantes años antes. Y hay elementos de John Dee que claramente influyen la idea de Shakespeare de este tío exiliado. Mientras espiaba para la reina Isabel en el continente europeo, Shakespeare perdón, Shakespeare, a John Dee fue a la corte de Rodolfo II de Austria. ¿Alguien sabe algo de Rodolfo II de Austria? Uno de los grandes reyes de Europa en la época. Otra vez, no estamos hablando de anécdotas raras de los cantones de Suiza, sino algo que podría ser de las noticias de la época sobre las grandes familias, los grandes potencias europeas. Pues el Rodolfo II de Austria era enormemente interesado en la magia, y como mago, él tuvo como invitado a John Dee varios años en su corte y intentaba acumular todos los conocimientos de la magia que había en la época. Pero estaba demasiado interesado en la magia. Y entre 1605 y 1611, su hermano, Matías, o como se pronuncia en alemán, le echó gradualmente del poder hasta usurparle el poder absolutamente. O sea, tenemos a alguien que dedica todo su tiempo a la magia y le echan del poder, bastante parecido a la historia de Próspero, de la época. Y no de la época de una anécdota rara, sino de algo que podemos imaginar, es totalmente imaginable que Shakespeare tenía conocimiento de lo que había pasado a Rodolfo II. Como creo que mencioné la clase pasada, la forma en que R.S. White, que es un crítico literario, ve eso como alguien jugando un juego de realidad virtual y tener que tomar la decisión de pagarlo. No sé si, creo que cuando R.S. White cuando dijo eso no existía. Pero si pensáis en esas cosas de Sims o Segunda Vida o Second Life, o esas cosas que hacen gente joven, de tener un personaje que vive en nuestro mundo y todo esto. Y eso es bastante parecido a lo que le pasa a Próspero. Él puede inventar quién es, puede controlar su mundo estando en la isla. El problema es que al obsesionarse por esto, él está en una irrealidad y tiene que apagar la máquina y volver a la realidad. O sea, le puedes imaginar como un adolescente en su habitación con todo puesto para estas cosas. Él tiene que rechazar esto, tiene que apagar la máquina. Y creo que es una forma bastante útil de entender eso. Pero también el figura de Próspero está influido por el concepto del Dios del Antiguo Testamento. Es una figura que es más sobre el poder y la venganza y todo esto que la capacidad de perdonar y todo, y los valores que asociamos más al Nuevo Testamento. La isla es bastante más amenazante realmente que el bosque, aunque el bosque tiene, como ustedes, tiene algunos peligros. La isla tiene más peligros. Y es curioso que, o sea, por todo lo que se escribe sobre Caliban como entendiéndole como un colonizado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su mayor error? sea, él, y eran unos europeos. Él les enseña dónde hay agua dulce para beber, dónde se puede comer esto, bla, 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 pidiendo nada a cambio. ¿Vale? Y le recoge Próspero y desde su punto de vista, luego le esclaviza Próspero. Llega Stefano y el otro, los dos personajes cómicos, los dos que hacen las veces de bufones, y hace exactamente lo mismo, no aprende absolutamente nada. Él va diciéndoles cómo pueden llegar al poder, de dónde se puede ir por aquí, todo esto, sin pedir nada a cambio, sin guardar nada. Entonces, el mayor fallo de Canadá es que no aprende. No aprende de sus experiencias, de sus errores. Próspero, como parte de este proceso, tiene que aprender. Próspero está siempre tentado por su lado oscuro, para usar terminología de las galaxias. Él tiene un lado oscuro. Él tiene una necesidad, una capacidad de magia negra, tiene una tentación de venganza, etcétera, etcétera. Y lo que es la obra es su proceso de aprender a dominar eso y a disculpar. Y solo cuando disculpa que él puede retornar a la sociedad. ¿Por qué trata tan severamente a Ferdinand? Sí, o sea, él ya tiene una experiencia de confiar en gente. Ha confiado en Antonio, y Antonio le ha intentado matar dejándole morir de sed en el barco. Y ha confiado en Caliban, que ha intentado violar a su hija. Entonces, es relativamente lógico que quiere poner a prueba y no confía en las apariencias. En cierta forma, Ferdinand tiene que dominar el Caliban que tiene dentro, tiene que demostrarse dispuesto a hacer trabajo duro. Y hay buenas razones de no confiar de Ferdinand, no solo porque es el hijo de un enemigo, sino que él menciona dos veces que él es el príncipe de Nápoles en su primera, es un primer encuentro con Miranda, y ni siquiera se molesta en averiguar el nombre de ella. O sea, él está muy enfocado en sí mismo y no en, no tanto en lo que conviene a la hija de Próspero. ¿Cómo interpretamos Miranda? Pues, Miranda es una de las bestias negras de las feministas, como se ha presentado tradicionalmente. Es un poco como Cordelia. Es una persona sosa, que no tiene carácter, que hace todo lo que le manda su padre, bla, 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 bla. Y eso es una interpretación bastante válida, pero depende a quién adjudicamos las líneas 350 a 361 en el primer acto, segundo escena. Si los adjudicamos a Miranda, entonces ella es capaz de expresar una cierta rabia, etcétera, etcétera, contra Caliban y se hace bastante más humano. Si son como tradicionalmente se ha hecho en el periodo entre el siglo XVII y el siglo XIX, son líneas que dicen Próspero, y los dos interpretaciones son legítimos, tenemos dos versiones, entonces ella es sosa de narices. De todas formas, es relativamente lógico que sea tan sosa. Es una chica de 14 años que nunca ha tenido contacto con otra gente aparte de su padre. Y este otro tío que ha intentado violarla. O sea que tenga esa actitud de sumisión absoluta ante el Padre en las circunstancias, es realista. Obviamente Shakespeare podría haber escrito de otra forma, bla, 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 pero no lo ha hecho ahorita. Bueno, para terminar, es interesante algunas de las ironías que presenta Shakespeare dentro de la obra. Por ejemplo, tenemos a Gonzalo presentando a su república, del cual él sería el rey, pero también él dice que aboliría a la traición y la sacar espadas, y dentro de 5 minutos tenemos las dos cosas, un intento de alta traición y gente sacando sus espadas. Pero lo que es más irónico del planteamiento de Gonzalo su nueva república que va a fundar, es que lo que se sabe en ese momento que hay en esa isla son 4 tíos. Se va a fundir esa nueva sociedad con esos 4 hombres, pues va a ser complicado, por decirlo de alguna forma. Y bla, 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 bla. Vale, pues más o menos está. ¿Alguna pregunta sobre esta obra? Lo lógico es que el enfoque principal en el examen a final de curso es en alguno otro de las obras de Shakespeare. Eso no quiere decir que no pueden mostrar Bad Milk y sacar algo de Volpone o La Duquesa de Malfi. O sea, no pensáis que necesariamente podéis pasar de las otras cosas porque tiene que salir Shakespeare. Es mejor preparar todo y no intentar adivinar lo que van a meter en el examen. La semana que viene vamos a ver Volpone. Entonces, ¡hala! Hasta luego. Si sé algo del PEC, no sé absolutamente nada de los PECs, pondré otro mensaje al equipo docente. No estaban contestando la semana pasada porque estaban bloqueaciones. ¿La fecha de los PECs es? 25. Pues deberían sacarlo ya. Les meteré. ¡Hala!